Si es que solamente de oírlo se pone una contenta y exquisita. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que genios como Mozart hubiesen podido componer cosas excepcionales si en el siglo XVIII hubiese existido el saxofón? Claro, por desgracia, muchos de los grandes compositores de la historia no vivieron para conocer el instrumento que diseñó a mediados del siglo XIX un belga, Adolphe Sax, que de ahí el nombre saxofón. Pero eso no ha sido impedimento para que otros músicos hayan imaginado cómo sonaría un saxofón, por ejemplo, en una serenata compuesta por el genio austríaco. Fijaos qué bonito. Tenemos con nosotros a un connatural, un compatriota de Marcio Ortega, que eso son palabras mayores. Nos tenemos que ir como lugar de cuna al de ambos, a Villanueva de Alcardete, la patria manchega. Pedro Pablo Cámara ha publicado ya 4 discos, algunos dedicados a compositores como Johann Sebastian Bach, a su hijo Carl Philipp Emanuel y el último de ellos a Mozart. Es ganador, no os creáis que es un mindundi, del distintivo Melómano de Oro y un toledano que busca en cada trabajo que el saxofón se convierta en su voz. Y tengo el placer de saludarlo, don Pedro Pablo Cámara. Muy bienvenido.
Buenos días, Cristina. Encantado.
¿Qué tiene Villanueva de Alcardete que da estos genios?
Bueno, es una tierra estupenda, claro. Es un placer estar aquí con vosotras hoy.
Si tuvieses que definirla, esta tierra toledana de campo y de pueblo, ¿cómo pensarías en ella?
Pues pensaría que es un lugar de gente muy honrada, muy trabajadora y muy luchadora, donde siempre queda espacio para la creatividad y para reinventarse.
¡Qué cosa más bonita! ¿Y fuiste allí, fue allí en tu pueblo, donde tuviste la primera conexión con la música o hay tradición musical familiar?
Pues justamente, bueno, mi abuelo era un gran amante de la música. Él era músico en la banda, era músico amateur, pero un gran melómano. Y él formó a gran parte de los músicos del pueblo en su momento y también transmitió a sus hijos, en concreto a 2 de ellos, que son mis tíos, claro, el gusto por la música. Y ellos al final acabaron estudiando música de manera profesional y uno de ellos, Vicente, fue también mi profesor hasta, bueno, sigue siendo mi profesor y siempre lo será, ¿no? Pero hasta que me fui a hacer estudios fuera de España.
Luego es evidente que hay un componente genético en la música, yo siempre lo he pensado, y que esta creatividad se hereda. ¿Y qué tiene el saxofón que lo distingue de otros instrumentos?
Bueno, pues el saxofón, aunque es de más reciente creación que otros, es un instrumento muy versátil. Es un instrumento que bien tratado y bien estudiado, pues es capaz de... es muy camaleónico. O sea, puedes interpretar cualquier música, siempre que sea desde un buen estudio. Y nada, es un instrumento de viento como otro, como el clarinete o como el oboe, pero que permite esa maleabilidad que se presta muy bien a distintos repertorios.
Es curioso porque efectivamente, yo que tampoco soy una experta melómana, oigo las piezas que hemos estado oyendo de saxofón trasplantadas al siglo XVIII y no lo noto, quiero decir, lo noto perfectamente adaptado al entorno. Cuéntanos los orígenes del instrumento, del saxofón, quién fue Adolphe Sax y cómo cambió el mundo de los instrumentos de viento.
Pues él era un creador, él no paraba de investigar en fusionar instrumentos, en probar diferentes mejoras a cada instrumento Y una de esas investigaciones, pues de una de esas investigaciones surgió el saxofón, que era un poco un híbrido entre los instrumentos de viento madera de la época con el viento metal. Él creía que fusionando ambas modalidades podría conseguir un instrumento más, con más potencia, sobre todo pensando en la música militar, en la música de calle, ¿no? Y así surgió el saxo, y luego empezaron a darse cuenta de que pues tenía múltiples posibilidades, empezaron a exhibirlo, lo llevaban a las exposiciones universales, y poco a poco fue desarrollándose.
Se fue imponiendo. Acabas de publicar tu tercer disco, Mozart Wind Serenades, Senatas de Viento de Mozart, en el que se incluyen versiones de algunas de las serenatas del austríaco como esta. Cosa tan bonita, pero también qué cosa tan moderna, tan contemporánea. ¿Qué estamos escuchando, Pedro Pablo?
Pues esta es la serenata en do para vientos, es para octeto de viento. Es una obra que nos ha acompañado durante... bueno, he de decir que en este disco yo soy el director, yo no interpreto el instrumento, sino que son un grupo de 12 saxofonistas que en algún momento de su vida han tenido formación conmigo. Aquí en Madrid, en el Centro Superior Catalina Gusca, donde doy clase. Y es una obra que nos ha acompañado durante, esta en concreto, durante muchos años. Y en particular fue nuestra primera obra en conjunto trabajando la música de Mozart.
¡Qué bonito! En este trabajo, Pedro Pablo adapta las serenatas conocidas como Nachtmusik y la Gran Partita. Me imagino que no hay ninguna razón para escogerlas, salvo el hecho de que ya estabais entrenados en ellas, como me estabas diciendo.
Exacto. La que estábamos escuchando antes, la que es un octeto, ya fue nuestro laboratorio de pruebas. Y luego la Gran Partita era como el reto al que queríamos enfrentarnos, porque es una obra majestuosa, de grandes dimensiones, de un formato más, de una plantilla más grande. Y era también, bueno, nos apetecía mucho porque reto, nos gustaba, era una música estupenda, pues aunaba muchas cosas que...
Aunaba muchas cosas. Hay que decir que Mozart en las serenatas utilizaba todo un conjunto de instrumentos de viento, entre ellos pues el fagot, el oboe, el clarinete, la trompa, pero es que en esta versión el saxofón lo sustituye a todos ellos. ¿Ha sido fácil adaptar la partitura?
Bueno, para nada fácil. En la primera fase sí que es fácil, porque adaptar de instrumentos cercanos a otros es bastante sencillo. Pero luego cuando te enfrentas a que eso funcione musicalmente, pues ya empiezan grandes dificultades de articulación, de peculiaridades del instrumento, del sonido, del timbre. Entonces es un proceso de mucho tiempo y de mucha reflexión.
O sea, realmente casi de prueba y ensayo, y error, ¿no?
Exacto.
Porque lo tienes que oír y corregir y volverlo a oír, etcétera. ¿Habrá quien se sorprenda de escuchar el sonido de un saxofón en una pieza de música clásica?
Desde luego.
¿Y quién te lo reproche?
También. De lo cual también estamos satisfechos, ¿no? O sea, por supuesto habrá gente más purista que le moleste un poco más. Pero en realidad la música del siglo XVIII, la música antigua, nunca se interpreta realmente, o muy pocas veces se interpreta en las dimensiones ideales de instrumentos del momento. O sea, aunque sea con el instrumento original, ese instrumento ya es más moderno, porque normalmente están hechos de otra forma o con otras evoluciones que han surgido con el tiempo. Entonces, al final el saxofón es una transformación mayor, pero no deja de ser otra transformación más, ¿no?
Es interesante esto, porque creemos, digamos, que hay versiones ortodoxas y, por lo que me estás diciendo, nunca lo son.
Claro, exacto. Sería como muy complicado recrear todos los aspectos que luego forman.
Uh-huh. Oye, la vida de los que formáis parte de las orquestas y los que os dedicáis a la música clásica, pues ha sido objeto de guiones de serie o de películas bien reconocidas, ¿no? ¿Cómo es en realidad la vida del músico?
Pues, bueno, te puedo hablar de más bien de la mía o de las que conozco.
Claro.
La vida del músico es una vida de mucho estudio. De mucho, mucho estudio y de mucho inconformismo.
¿Inconformismo?
Sí, porque aunque, o sea, siempre quieres más, no en el sentido ambicioso de la carrera únicamente, sino de con tu instrumento, con la música, descubrir, encontrar, ¿no? Y aparte se suma a que ese estudio lo tienes que compatibilizar con conciertos, en mi caso con la docencia. Los conciertos implican viajes. Entonces, claro, es una vida muy intensa, es muy bonita, pero también es sacrificada.
¿Es tan desquiciante emocionalmente como cuando vemos a Mozart representado en el cine?
Bueno, el cine normalmente tiende a exagerar un poco, pero sí es... Bueno, no sé si diría desquiciante, pero al menos emocionalmente...
Exigente.
Exigente, exacto.
Exigente. Exacto. Oye, por motivo de tu trayectoria profesional, has estudiado en Basilea, en Suiza, en Madrid, en La Rioja. Actualmente, lo comentabas antes, impartes clase en Madrid, en el Centro Superior Katarina Gurska, también en la International Community Music School de Basilea, y das masterclass o clases especializadas en Berlín, Múnich, Hong Kong. Pedro Pablo, ¿cómo vienen las nuevas generaciones de músicos?
Bueno, pues siempre tenemos como una tendencia un poco catastrofista a ver las nuevas generaciones. Y he de decir que bueno, pues, los alumnos que tengo actuales, que oscilan entre 18 y 25 años, son profundamente apasionados de la música y están implicados como lo podríamos estar nosotros, o no sé si más. Entonces, quiero ser positivo en este aspecto y creer que nuestra profesión y el gusto por la música o por el arte es algo que no va a menos, sino que se pone en valor todavía hoy día, ¿no?
¿Y hay matices en las generaciones de estudiantes o es una ola recurrente?
Sí que hay como procesos o momentos, ¿no? Pero también quizá por el azar, ¿no? Justo los músicos que están tocando en este disco son más o menos coincidentes de una generación excepcional, en mi caso.
O sea, sí.
Porque durante 5 años coincidieron en mi clase pues 12 personas y músicos que no son lo normal.
Con mucho talento.
Con mucho talento, con mucha capacidad de estudio, de sacrificio. Y además personas que tienen habilidades sociales muy buenas para mantener el trabajo en grupo, ¿no?
Uh-huh. Pero vamos, no por eso marcaron una época, me refiero, no es que eran los tuyos, ¿no?
Claro.
No los alumnos de todo el mundo de
claro.
Aquellos años. Quien esté interesado en escuchar estas obras tan preciosas que estamos oyendo, en concreto Mozart Wind Serenades, ¿dónde puede acudir?
Pues mira, lo mejor, lo idóneo sería que acudiera a algún concierto. Que por desgracia y por el tamaño del grupo no son muchos los que hacemos.
Pero los tenéis en una web que la gente pueda acceder.
Claro. Entonces, en la web de la discográfica, que es calle440.com, es la mejor fórmula para...
Con número 440.
Exacto.
calle440.com.
Exacto. Ahí es el mejor sitio para obtenerlos. Pero en físico, en presencia, sería fabuloso y poder conocer la persona que lo compra, ¿no? Después de un concierto.
Claro. Y si queremos comprar discos, ¿podemos ir a Amazon o a las librerías ordinarias?
Pues en concreto este disco está en todas las plataformas digitales y tiendas también digitales, pero no está en tiendas físicas. El resto de discos que he editado en estos años de atrás sí que está en pues, Fnac, en Corte Inglés y las tiendas habituales.
Claro, pues quedaros con el nombre Pedro Pablo Cámara. Es fácil de recordar, dado a lo que se dedica. Es además de Villanueva de Alcardete, como Marci, o sea que es pata negra y bien recomendable. Pedro Pablo Cámara. Muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ti.